maestro. Usted, para poder hacer discípulos a otros, tiene usted que saber lo que va a enseñar. Y lo que vamos a enseñar nosotros no requiere años y años y años y años de estudio, porque el Espíritu Santo que ya está en nosotros desde el momento que nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro único Salvador, nos va capacitando de día en día. Pero es bien importante, mis hermanos, que hagamos esto precisamente que estamos haciendo en este momento. Que estemos aquí, estudiando la palabra, reunidos, congregados en la casa del Señor, estudiando lo que Él nos dejó como legado directamente de ese recurso que Él dejó para nosotros, que es su santa palabra inspirada a los hombres a través de los años, en la cual nosotros creemos, ¿verdad? Y la cual nosotros profesamos en todo lugar. Por lo tanto, eso es lo que vamos a hacer en este día. Y el estudio de este día está en la unidad número 3 de nuestros libros. Es el estudio número 10 de esa unidad. Perdón. Es el estudio número 9. Si me estoy adelantando una semana. Es el estudio número 9 de la tercera unidad. Amén. Muy bien. Estamos en la unidad número 3, el pacto de Dios con... ¿Con quién? Con Abraham. ¿Verdad? Y dice con Abraham, pero sabemos que en esta porción, antes, exactamente de esta porción, el Señor se refería a este siervo, a este patriarca, ¿bajo qué nombre? Abraham, sin H. No es que se escribiera de esa manera, sino es que se escribe de esa manera para que nosotros podamos pronunciarlo de una manera bastante similar a como se pronunciaría en el idioma original. ¿Quién recuerda lo que significa Abraham sin H? Exaltado o excelso, ¿verdad? Y entonces, Abraham... Exacto, padre exaltado o excelso de una multitud. ¿Y qué relación tiene ese nombre que llevaría Abraham con el pacto que haría Dios con él? Muy bien, escuché como cuatro personas decir cosas diferentes. Vamos a ir uno a la vez. David, Dios le prometió que le habría de dar una descendencia. Eso es lo que yo iba a decir. Lorian, esa fue la promesa de Dios. Y bueno, tú habías dicho algo también. No, está bien. Pues entonces, en esencia, pero la voy a tosar un poquito. Una pregunta. Fue contestada por una multitud, ¿verdad? En esencia, esa es la contestación, pero vamos a ver más adelante. Específicamente, ¿cuál es esa descendencia? ¿Verdad? ¿De dónde saldría esa descendencia? Porque podemos tener nosotros descendencia de distintas vías. Sin embargo, el Señor tenía un plan y tiene un plan. ¿Tendrá Dios un plan todavía para nosotros? Por supuesto que sí. Dios tiene un plan. Y vamos a ver aquí cuál es el plan que Dios tenía para con Abraham. Dios habría de pactar con Abraham algo bien, bien importante, ¿verdad? Que no, que llegaría hasta estos días y sobrepasaría los días que estamos viviendo hasta el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Bien importante esto, mis hermanos. Vamos entonces a ver cuál es el contexto básico que vamos a estar considerando. Vamos a estar en varios pasajes, desde el capítulo 15 hasta el capítulo 17, de Génesis, vamos a ir sobre ello. Hoy vamos a saltar, estábamos acostumbrados a, no sé, yo como educador, a mí me gusta sacar a mis estudiantes de lo que llamamos el comfort zone. Cuando mis estudiantes pueden predecir qué es lo que yo voy a hacer, ya yo empiezo a sentirme incómodo. ¿Ok? Entonces, hoy vamos a saltar la porción esta de las preguntas y ustedes las van a aplicar. pero yo le voy a decir cómo. ¿Sale? Ni siquiera el pastor sabe porque él tiene el libro que tengo yo, pero no está en el libro lo que vamos a hacer. Este es el texto clave, el versículo clave que vamos a estar considerando en este día, hermana Úrsula. ¿Usted lo podría leer? ¿Verdad? Ahí lo que me está diciendo es que Abraham creyó en Jehová. Úrsula me dice que no. Ah, pues hay una diferencia, ¿verdad? En es una preposición. Y a es que también una preposición. Pero ambas preposiciones significan cosas diferentes. Aun cuando la función de la palabra es la misma, la forma gramatical es la misma, la función, el uso de la palabra es distinta. ¿Cuál es la diferencia? ¿Hay gran diferencia entre creer en Jehová y creerle a Jehová? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Alguien, cualquiera. Noelia, usted dígame ya que usted está haciendo que así. Muy bien. Exacto. Exacto. En Santiago dice, ¿dices que Jehová es uno o que Dios es uno? Bien hace. También los demonios creen y tiemblan. O sea, que creer en Jehová no es suficiente para ganar la salvación, para recibir por gracia la salvación. Debemos creerle a Jehová. Y Jehová tiene un plan. Jehová pactó con Abraham y desde ese tiempo, ya el Señor, desde antes de todo esto, el Señor tenía un plan para lo que habría de ser para reconciliar al mundo consigo mismo. ¿Por qué? Porque nosotros somos buenos, ¿verdad? Por eso es que el Señor quiere que, ¿no? Porque Dios es misericordioso y Él es bueno. No porque nosotros nos lo merecemos, no porque nosotros hacemos las cosas bien, sino porque Dios es perfecto. Y no, y el Señor es excelso en todo, ¿verdad? Y sobre todo en su misericordia. Bendito sea el nombre del Señor. Mira qué foto más bonita le tomaron a Abraham ahí. Dios hace sus planes y mueve las circunstancias para que ellos se cumplan a la perfección. ¿Qué significa eso de perfecto? Habíamos hablado, ¿verdad?, sobre la raíz de la palabra perfecto. Completo. Hay personas que, ¿ah?, que no le hace falta nada. Exacto. Sin mancha, ¿verdad? A la perfección, de manera completa. Tenemos dos metas esenciales para el estudio de este día y le voy a pedir a la hermana Lorian que las lea. A ver, ¿qué es lo primero que dice ahí? ¿Cuál es el enfoque? Primero es que hay que enfocar en el conocimiento. ¿Cuál es el conocimiento que esperamos nosotros adquirir en este día? O sea, demostrar que tenemos. ¿Cuál es qué conocimiento sobre qué? Muy bien, ¿verdad? ¿Cómo los cumplió? Entonces, ¿qué es esto de actitud? Y nosotros siempre hablamos, uno de los objetivos, ¿verdad? Según los editores de este libro, que ha sido de mucha edificación para nosotros, los objetivos, las metas del estudio, siempre están enfocados en dos cosas. ¿Qué es lo que vamos a aprender? Y el otro aspecto es la actitud. ¿Qué es eso de actitud? Muy bien, ¿cómo reaccionamos? ¿Verdad? ¿Cuál es nuestro comportamiento? ¿Cuál es el reflejo de nuestro comportamiento a base de esto que hemos aprendido? ¿Este respecto a qué? ¿Actitud respecto a qué? Dice aquí. Los planes de Dios para con nosotros. ¿Qué ustedes piensan es la actitud de las personas por lo general respecto a lo que Dios quiere para nosotros y cuáles son sus planes para con nosotros? ¿Ustedes entienden que la persona promedio tiene una buena actitud hacia la obra de Dios en la vida de las personas? A veces ellos lo quieren a su manera. Eso no contesta a mi pregunta. Muy bien, entonces, los dos me contestaron similar. La pregunta era, ¿piensan ustedes que la persona promedio, exacto? No porque, ¿sabes? No porque. Los dos contestaron bien, me dijeron el por qué. Pero se les olvidó la primera parte. Está bien, pero tienen 10 de 10 cada uno. Actitud. Muy bien, así que estas son las dos cosas que vamos a estar nosotros enfocando en este día. Eso no es el arca de Noé. Una piscina. Una piscina de esas, de las que son más largas que anchas. ¿Verdad? A ver, Joselito, explícame esas instrucciones de cómo montar esa piscina en tus propias palabras. ¿Qué tú ves ahí? Visual. No, no se quita nada. Se quedan siempre, si se las quita, pues imagínate, llena de agua. Mucho. Sí. Entonces, ¿cuánto tiempo dicen ahí que estiman te vas a tardar en hacer eso? ¿Quién sabe si fue un error, ¿verdad? De parte de esa gente. Quizás quisieron que el palito cortito estuviera moviéndose en vez del largo, ¿verdad? Pueden ustedes pensar, pero no contesten esta pregunta. Contéstenla con sí o no. ¿Está bien? Aquí es importante que ustedes no contesten como los primeros compañeros. ¿Conocen ustedes a alguien, incluyéndose ustedes, que para montar algo así no consideraría las instrucciones? Yo también. ¿Verdad que sí? ¿Y el resultado, por lo general, cuál es? Una piscina así, rectangular, termina siendo octagonal. El resultado no siempre es el mismo. ¿Perdón? Muchas veces comienzan de nuevo, y sobre todo cuando es algo como esto, ¿verdad? El agua tiene una capacidad, una fuerza terrible, ¿verdad? Inerte. Exacto. Entonces, es necesario que los soportes estén bien puestos. ¿Por qué? ¿Cuál puede ser el resultado? Que se vire, que se dañe, que se rompa. Y por lo general, ese es el resultado. ¿Ya? Así es con las cosas físicas. Así que vamos a considerar esta pregunta que está aquí. Clara Mari, ¿tú podrías leer la pregunta? Vea, José Luis nos explicó cuál era los pasos de salvar esa piscina. ¿Cuán importante es seguir los pasos? ¿Qué ustedes piensan? Muy importante. ¿Y por qué? ¿Quién escribió las instrucciones sabrá? Por lo general, ¿quién escribe las instrucciones? Alguien asociado con los inventores, ¿verdad? Algún ingeniero que estaba allí en la compañía le dice, mira, redacta estas instrucciones. En la Hewlett Packard tienen pelea con alguna gente. La que dice, mira, pero tienes que coger unas frasecitas de redacción para que puedas explicar bien, paso a paso, cómo yo explico eso. Ustedes leen los manuales, ¿verdad? Los cartuchos estos de tinta. Se dice todo. Quite la cinta adhesiva de esta porción sujetando el cartucho por estos lados. Evite tocar tal cosa cuando vayan. Exacto. Asegúrese de quitar la cinta. ¿Verdad? Todo es que no leen las instrucciones. Así que vamos a ver aquí. ¿Cuán importante es seguir los pasos establecidos por Dios en su plan? Si seguir las instrucciones de quien fabrica la piscina es importante, ¿cuán importante entonces será seguir las instrucciones de Dios? Yo coloqué esos dos dibujitos ahí que están un poquito jocosos, ¿verdad? Pero en la vida real no es tan jocoso. ¿Qué asociación tiene esto con lo otro? El pastor estaba hablando, ¿verdad? Sobre la armadura de Efesios, ¿verdad? ¿Y qué tiene que ver eso con el plan de Dios? Exacto. Muy bien. Entonces, aquí sabemos el plan. Con la palabra de Dios. Y tenemos la palabra que también es nuestra espada. Así que es necesario que nosotros sepamos el plan de Dios para poder ponerlo en acción. Vamos a enfocar entonces cuatro puntos durante este estudio. Los cuatro puntos son la promesa de Dios. Abraham llamó a su hijo Ismael, el pacto y la circuncisión, y por último la promesa del nacimiento de Isaac. El estudio de hoy es muy interesante y bien importante para nuestro conocimiento. ¿Qué yo voy a hacer diferente? En vez de ir sobre las preguntas que ustedes tienen ahí, estas primeras dos partes, yo les voy a dar 10 minutos. Los voy a dividir en dos grupos, todos los que están. Entonces, todos los que estamos aquí, vamos a participar. ¿Está bien? Pero el detalle es que no todo el mundo va a participar en la dramatización. Pero todo el mundo, en cada uno de los grupos, tiene que aportar a cómo es que se va a dramatizar esta porción. Seleccionen las primeras dos partes, porque si ustedes notan, la primera parte, la promesa de Dios, ¿qué es lo que vemos en esa porción ahí? Del 15, 1 al 6. Dios le promete a Abraham un hijo. Entonces vemos ahí cuatro pasos en este diálogo que tiene Jehová con Abraham, culminando ¿en qué? En el 6, ¿qué vemos nosotros ahí? Que Abraham, ¿qué? Le creyó a Jehová. ¿Se podrá dramatizar esta porción? Obviamente sí. Sí se puede dramatizar. No sé, lo voy a dividir en dos grupos, pero vamos a eso ya mismito. Y la segunda parte, Abraham llamó a su hijo Ismael. Estamos ahí en Génesis 16, enfocando primordialmente en los versículos 1, 2 y el 15. ¿De qué habla esa porción ahí? Muy bien. Dios le ha prometido a Abraham que habrá de darle un hijo. Entonces, la esposa de él, Sarai, dice, yo soy estéril. Y es legal. Y es legal que yo te pueda entregar mi sierva. Qué bien importante es recalcar que el que Sarai le haya entregado a su sierva Agar, a Abraham, no fue algo ilegal. Hoy eso no se puede hacer. Hoy eso no se puede hacer porque es ilegal, ¿no? Sería adulterar. Pero dentro de las normas establecidas, culturales, de ese tiempo y las tradiciones, era permisible que uno, la sierva, ¿no?, de ellos pudiera servir para aportar la semilla del patriarca, para que tuviera heredero, ¿verdad? Muy bien, pues estas primeras dos partes. Vamos a hacerlo con toda la seriedad posible, pero extrayendo, ¿verdad?, extrayendo el sumo de eso que estamos leyendo ahí. ¿Entendemos las instrucciones? ¿De qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un pequeño diálogo y yo quiero que todo el mundo contribuya a ese diálogo. Tal vez usted piensa, ¿pero cómo yo voy a contribuir si yo no estoy bien seguro de qué es lo que dice ahí? A veces uno contribuye con preguntas, ¿verdad? Yo no entiendo esto. ¿Cómo es eso? Explícame bien eso que tú estás diciendo. Ah, ok. ¿Y no sería mejor? ¿Verdad? Y así todo el mundo interactúa. Yo quiero ver a todo el mundo hablando, ¿está bien? En cada uno de los grupos. Así que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos a dividirnos en dos grupos de 8. Dos grupos de 6, ¿no es cierto, verdad? Muy bien. ¿Ustedes se pueden organizar en los grupos o los divido yo? Yo los voy a dividir. Pues mira, aquí tenemos 6 personas, ¿verdad? Desde Clarita hasta estos que están aquí. Entonces, desde Noelia hasta Lorian. ¿Lo mezclo más? Pues entonces, Joselito allá y Lorimar acá. Dale, dale. Sí, ustedes van a dramatizarlo, ¿saben? No tienen que preparar escenografía. Van a sentarse un momentito, les voy a dar 10 minutos para que se pongan de acuerdo. Exacto. Esa es la parte que me falta. A ver, al grupo que está, en el cual está Joselito, que es el grupo de allá. Pues mira, aquel grupo tiene la primera porción y este grupo de acá tiene segunda parte. Abraham llamó a su hijo Ismael. Bendito el nombre del Señor. Primera llamada. ¿Están listos? Pueden quedarse ubicados como mismo están, porque yo lo que voy a hacer es que para que no se tengan que reorganizar, voy a llevarles el micrófono al grupo. Entonces, como va a ser una dramatización hablada, ¿verdad? Como si estuvieran haciéndolo para la radio, entonces ustedes hablan al micrófono y se oye la dramatización. ¿Está bien? Pueden hacerlo al frente si ustedes gustan, si ya lo tienen planificado así. Bueno, si hay algún gesto que ustedes quieren que resalte, pues pueden tener un narrador que dice: y Agar o Sarai mostró cara de asombro. Muy bien, pues el grupo número uno va a estar en Génesis capítulo 15, los versículos 1 al 6, que es la promesa que Dios le haría a Abraham.
Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo:
no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será grande.
Dios, tú no me has dado ningún niño. Y el único heredero de mi casa es mi serviente. Es el Eliezer de Damasco.
Abraham, no te va a heredar él, sino un hijo que yo te voy a dar, un hijo tuyo. Él te va a heredar. Vamos acá, vamos afuera, y quiero que veas las estrellas. Mira cuántas estrellas hay. Como la cantidad de estrellas, así será tu descendencia.
Mira, tú no me has dado ningún niño. Ese. Pues sí, yo creo, Señor.
Si los programas radiales, ¿verdad? Disque cristiano. Dramatizaran la palabra, valdría más la pena escuchar la programación radial. Pues mira, ahí vamos a darle un poquito de lo que estaban haciendo el grupo número uno. Vamos a ir a lo del grupo número dos antes de discutir lo que hizo el grupo número uno, porque estoy seguro que tratando de ponerse de acuerdo aprendieron mucho de lo que estaba allí, porque trataron de ver más allá de lo que dicen las palabras.
Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: Y respondió Abraham a Sarai: Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo: Y le dijo el ángel de Jehová, le dijo también el ángel de Jehová: Además le dijo, entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba. Por lo cual llamó el pozo, pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Bered. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael.
Qué hermosa es la palabra del Señor. Apágame aquí, David. Hermosa sobremanera es la palabra de Dios. Vamos a ver una serie de detalles bien importantes que están en las cosas que ustedes muy bien dramatizaron. El enfoque de la primera porción que acabamos de leer fue el pacto que hizo Jehová con Abraham. ¿Qué fue lo que le prometió Jehová a Abraham? ¿Perdón? Descendencia. Le prometió una gran descendencia. Tan grande como qué. Como las estrellas que habría en el cielo. Pero había un detalle que podría representar un problema en la mente del ser humano respecto a Abraham y su esposa. La edad de Abraham para ese momento era de 75. Cuando el Señor pacta con Abraham inicialmente tenía 75 años. Unos 75 años cuando pacta Jehová. No, 99 fue cuando fue circuncidado. ¿Verdad? Tenía 75 años cuando pactó con Abraham y le promete un hijo. Fuera 86, fuera 85, fuera 60, fuera 69, ya le era un hombre entrado en edad y su esposa era estéril. ¿Verdad? Si ustedes ven, cuando la palabra nos va narrando sobre la genealogía, fulano de tal, y a los 30 años o a los 35 años engendró a fulano y tuvo hijos e hijas. Y sutano, a los 32 años, engendró a tal persona y tuvo hijos e hijas y fue grande su descendencia. Y tal persona, a los 29 años, tuvo a tal persona. Y así, ¿verdad? La edad promedio, donde se hablaba que tenían sus hijos, era ya entrado los 20, los 30 temprano, y ya a los 70 y tantos años no tener hijos, pues era preocupante, porque el tener hijos se veía como una bendición de parte de Dios. Dios le promete a Abraham que le habría de dar una gran descendencia. En esta porción vemos que el Señor pues está hablando con él luego de que guerrearon. La semana pasada se estudió y se habló sobre la guerra, ¿verdad? Que hubo, que Abraham fue a buscar a quién, en busca de quién. ¿Por qué se llevó él su ejército tras este otro grupo de personas con quienes luchó? Se habían llevado a Lot y se llevó unos 300 siervos suyos, que eran hombres de guerra. Personas que dicen, pensaban que eran ellos granjeros y qué sé yo qué. Pero en su cultura, habían siervos, habían esclavos, siervos, que eran específicamente para luchar, para dar seguridad, para brindar protección. Y estos eran hombres que sabían sobre el arte de la guerra. O sea que Abraham tenía un grupo de hombres que sí podían hacer frente a otro grupo. Y se va con ellos, esos 300 hombres, a buscar a su sobrino. Eso ustedes estuvieron hablando la semana pasada. Y va allá y recupera a Lot. Y vence a los otros ejércitos. Entonces, ahí es cuando conoce a quién. Al rey cuál. Exacto, el sacerdote. El sacerdote del Señor, ¿verdad? Ante quién él le tributa, ¿qué cosa? Los diezmos, ¿verdad? Los diezmos. Él reconoce que ese sacerdote es el sacerdote de el Dios Altísimo, ¿verdad? De Elohim, del Dios Altísimo. Sin embargo, Abraham, después de esa experiencia, aparenta estar un tanto preocupado por las circunstancias. Y es por eso en el capítulo 15, comienza diciendo lo que leyó Lorian. Después de estas cosas, vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas. Aparentemente, el corazón de Abraham estaba afectado por las circunstancias que había vivido recientemente. Y le dice, no temas. Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. ¿Qué es un galardón? Una recompensa, un premio. Entonces Jehová le está prometiendo a Abraham una recompensa. Pero Abraham acepta que Dios es su escudo, es su protección. Sin embargo, él aparenta entender que no tiene gran utilidad para esa recompensa que Dios le habría de dar, porque él piensa en una recompensa tal vez material. ¿Cuál es la evidencia de que él está pensando en una recompensa material dentro de ese pasaje? Dentro de las leyes, las tradiciones de ellos, si no tenía uno descendencia biológica, quien heredaría sería el siervo. Y él tenía un siervo que era su siervo fiel, de hecho, Eliezer de Damasco. Damasco sería esta ciudad que hoy en día, o este país que hoy en día es Siria. De ahí era Eliezer. lo que hoy es Siria. Pues él se entristece. Él dice, ¿quién me va a heredar? O sea, ¿de qué me sirve esa recompensa si yo no tengo hijos? No me has dado hijos. ¿Y a quién él le atribuye esa desdicha? ¿Ah? ¿Qué dice él? ¿Y a quién se parece eso cuando él dice eso? Otro pasaje bíblico en Génesis. ¿Verdad? No fui yo. Adán. Adán le dice a Jehová, Jehová le dice, ¿por qué comiste del árbol que te dije que no comiera? Y él le dice, no, fue la mujer que tú me diste la que me hizo comer. O sea, yo no fui, fue aquel. Y aquí, la actitud de Abraham, notamos nosotros, que es un tanto similar. ¿Cómo se parece eso a nosotros a veces? Usted, piénselo, no me tiene que decir. Piense si en algún momento usted ha caído en la trampa de pensar que Dios tiene la culpa de que usted está en la situación que está. Hay veces que los creyentes pensamos, yo he escuchado tantas predicaciones de que los creyentes habremos de sufrir aflicción, de que vamos a sufrir persecución. Es culpa tuya que yo esté así. Quizá no nos atrevemos, pero de cierta manera, bien profundo, es culpa de Dios. Se nos olvida la otra parte de la predicación, que dice que debemos estar gozosos cuando padecemos a causa de la palabra, ¿verdad? A causa de la obra de Dios, a causa del predicar la palabra. Debe ser de sumo gozo para nosotros sufrir persecución. Nosotros debemos pensar diferente a como piensa el mundo. Pero somos de carne y hueso, somos humanos. Y muchas veces erramos. Y una de las cosas en las cuales erramos es precisamente esa. Querer echarle a Dios la culpa por aquellas cosas que nosotros estamos viviendo a causa o a consecuencia de querer serle fiel a Dios y seguir el plan que Él tiene. Abraham, ¿sería él un siervo fiel de Jehová? Por supuesto que sí. Pero allí notamos nosotros que Dios pacta con él y aún Dios no ha contestado. ¿Verdad? Vemos entonces nosotros que él le dice, está bien. Continúa diciendo Abraham, mira, no me ha dado prole y he aquí que será mi heredero nacido de mi casa. O sea, hablando de Eliezer. Entonces Jehová le reconforta diciéndole, ¿qué cosa? No, mi hijo, no va a ser Eliezer el que te va a heredar, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Esta es la primera vez que nosotros escuchamos a Jehová especificando a Abraham que la descendencia de él va a ser un hijo de él mismo. Eliezer, ¿podía ser descendencia de Abraham? Seguro. ¿Era su siervo? Aunque no fuera biológicamente relacionado con él, podía ser descendencia de Abraham, porque era heredero, y según las leyes y las tradiciones de su cultura, había esa conexión, contaba como descendencia de Abraham por ser siervo suyo, al igual que los esclavos en su momento eran siervos de sus amos. Y lo llevó fuera, y ahí es donde le dice, mira, imagínese usted, una noche de esa puertorriqueña en la cual no hay nube para allá como para el 30 de diciembre, la que está el cielo bien despejado y está la atmósfera bien limpia y que no hay ningún poste prendido. Mire, se fue la electricidad, son las 3 de la madrugada, no hay luna y usted está mirando para el cielo. ¿Qué es lo que se ve? Un sinnúmero, ¿verdad? Una infinidad de estrellas, de puntitos allá en el cielo. Y estoy seguro que en ese momento Jehová habrá hecho. Y todo el cielo está todo brillando allí. Y le dice, mira, tú ves eso. Y Abraham se asombraría. Porque ¿quién le estaba hablando? No pierda de perspectiva. O sea, no era James Rivera el que le estaba hablando. Dios mismo le estaba hablando. Con eso solamente era suficiente. No tenía que decirle ni siquiera, mira para el cielo. Con que él le dijera, debería ser suficiente. Pero el Señor le muestra y le dice, mira, así va a ser tu descendencia. Entonces, Abraham le creyó. Y eso debe estar subrayado como 16 veces allí, en su Biblia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Aquí hemos hablado mucho sobre lo que es justicia. Fue justificado de parte de Dios por creerle a Dios. Mi hermano, esta porción aquí es el plan de Dios. Ese versículo ahí. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. La palabra constante y continuamente nos exhorta, nos redarguye, nos insta, nos dice, nos comanda, nos instruye a que creamos a Dios. A que si le creemos a Dios, todas las cosas irán bien. Dice, pero como que es contradictorio, ¿cómo es que me va a decir que todas las cosas van a ir bien y tengo que sufrir aflicción? Ir bien, porque Dios quiere que nosotros pongamos nuestra vista en lo eterno, no en lo que es temporal. Si usted se queda estático en lo que es aquí y ahora, entonces la bendición, usted no la va a gozar, porque está pensando aquí y ahora. Su vista tiene que estar puesta siempre en lo eterno. Y eso es lo que le está diciendo Jehová. Jehová le está diciendo, mira, yo te voy a bendecir y tu descendencia va a ser grandísima. Una multitud es la que te va a descender. Jehová le dijo a Abraham y Abraham creyó. Abraham tuvo fe. Y aquí está la definición de fe. Luis, ¿tú podrías leer la definición de fe según Hebreos 11:1? Está aquí. Certeza. Tiene evidencia de él. Y así es que el Señor quiere que nosotros creamos en lo que Él nos dice. Él nos ha prometido algo bien importante que ya nosotros los cristianos tenemos que tener, por cierto, es que Jesucristo va a volver. Jesucristo viene por una segunda vez y esa segunda vez que él venga, Él nos va a llevar a nosotros, si estamos vivos. Obviamente, si no estamos vivos, también vamos a levantarnos y nos vamos a ir con Él. Pero si Él viniera hoy, Él nos va a arrebatar y subiremos a las nubes con Él. ¿Ustedes creen eso? Esa es la fe, la que está en la fe que tenemos nosotros es la que nos dice que eso es cierto, ¿verdad? El Señor quiere que nosotros creamos lo que Él nos dice. Cuando usted cree y usted no duda, valga la redundancia, usted es justificado por Dios. Porque es por gracia que nosotros somos salvos, ¿verdad? Por creer en el poder redentor de nuestro Señor Jesucristo. Antes de ir a las porciones intermedias, vamos a ir a la segunda parte que presentó el segundo grupo, dramatizó el segundo grupo. Esto es un arte, esto es anacrónico, ¿verdad? Esto no está dentro de la cronología de lo que se discutió. Esa pintura representa a Abraham, Ismael y Agar, ¿verdad? Pero eso es más adelante y no es cronológico, eso lo estamos viendo aquí. Vamos a ir a esa porción, enfocando en esos versículos específicamente que están ahí. Vemos nosotros que, primero, ya Jehová había hablado con Abraham en una instancia y le prometió que su descendencia sería como la arena del mar. ¿Habrá arena en el mar? Y pasó algo de tiempo. Y luego el Señor le refuerza la promesa. Y le dice, yo soy tu escudo y tu galardón será grande. Abraham dice, bueno, está bien, pero ¿quién me va a heredar? Eliezer, porque tú me dijiste que me ibas a dar descendencia, hijo. Y no me has dado prole, o sea, no me has dado un hijo. Para yo tener descendencia tengo que tener hijos, porque como tú no me lo has dado, y Dios le dice, pues mira, ven acá afuera que te voy a enseñar otra cosa. Ya le había enseñado como la arena del mar, y ahora te dice como las estrellas que están en el cielo, y va a ser de ti que va a salir, o sea, tú vas a reproducirte, o sea, tú vas a tener un hijo que va a venir de tu propio cuerpo, tú vas a sembrar la semilla de ese hijo que vas a tener y los hijos que habrás de tener y toda la descendencia que vas a tener van a salir, mira, de tu propio cuerpo, según te estoy explicando yo ahora. Pero pasa algún tiempo, entonces en esta porción que nosotros no estudiamos, aparece una porción que es bien importante que los editores de nuestro manual no incluyeron como parte del estudio, sino como parte de lo que se debieron haber estudiado periferalmente, que es el pacto que hace Jehová con Abraham. Entonces, esto es dentro de una tradición bien importante que tenían distintas culturas, no solamente la de la familia de Abraham, sino que las distintas culturas paganas y no paganas de esas áreas tenían la costumbre de pactar. Entonces llamaban to cut a covenant. To cut a covenant. O sea, cortar un pacto. De ahí viene la expresión nuestra. Ya, la expresión que nosotros tenemos de cortar un pacto, y más bien se utiliza más en inglés, viene de esa expresión. Esas culturas tenían la costumbre de que si usted era de una región y yo era el líder de otra región, íbamos a pactar, que íbamos a tener paz. Yo te prometo que cada día 23 del cuarto mes del año, yo te voy a dar 645 cabezas de, pues, 645 vacas o lechones, lo que sea, a cambio de que ustedes me den una suma similar en pesos de mango. Vamos a hacer ese pacto. Antes en el campo en Puerto Rico decían, y firmaban con sangre, o con los pelos de la barba, era. Talaban un pelo de la barba, y por este pelo de mi barba, ¿verdad? Pues allá era que cortaban un pacto, buscaban una serie de animales, y los cortaban, mira, por el mismo medio. Los cortaban físicamente. Entonces los dos que pactaban, ambos caminaban a través de esos animales. Pasaban, o sea, los ponían a lado y lado, y ambos caminaban. Y eso representaba, si uno de nosotros falta a nuestro pacto, que venga sobre nosotros, sobre el que falte, la maldición de lo que le sucedió a estos animales. O sea, que me suceda a mí, según le sucedió a esos animales, si yo falto al pacto. Entonces, algo bien interesante que sucede allí. Dios le manda a Abraham que prepare el escenario para establecer el pacto. Y Abraham lo realiza. Pero Abraham cae en un sueño profundo y viene sobre él un miedo grandísimo. Y quien pasa por medio de los animales es ¿quién? Jehová mismo. Jehová pacta con Abraham. Y Abraham no tiene que pasar. ¿Se parece eso a algo respecto a nuestro Señor que Él hace por nosotros en tiempos recientes? Úrsula. Exacto. ¿Qué se supone que hiciéramos nosotros para poder ser salvos? ¿Con qué teníamos que pagar? Con nuestra propia vida. No había forma. Usted tendría que pagar con su propia vida para obtener la redención. Porque nadie podría cumplir cabalmente con la ley. ¿Verdad? Sin embargo, Dios viene en forma de hombre y muere por usted y por mí. ¿Él tenía que hacerlo? No, lo hizo por amor. Él lo hizo, lo tenía que hacer, porque Él lo había divisado de esa manera. Pero siendo Él soberano, Él elige hacerlo. No es por obligación. Y allí, ese mismo amor, lo vemos nosotros desde el principio. El Señor realiza un pacto que realizan los hombres. ¿Estaba Él en la necesidad de pactar de la manera que pactan los hombres para que Abraham confiara en Él? Lo hace, no obstante. ¿Verdad? Y ahí llegamos. Noten ustedes todas las señales y todas las cosas que Jehová está haciendo para que Abraham entienda quién es su Dios y de qué está hecho su Dios. Sin embargo, llegamos al capítulo 16. Y ya ahí vemos la fe de estas personas flaqueando. Usted dice, pero ven acá, pero si no acaban de... Es que nosotros leemos de un capítulo a otro y nos parece que eso fue ahora mismo y de 15 minutos más tarde sucedió esto otro. La cronología no necesariamente... Ahí no nos dice, fueron 3 días después. Dice el capítulo 16, comienza... Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijo. Dime, David. Exacto. Exacto. A eso me estoy refiriendo. Que no pasaron poquito, no pasó poquito tiempo. Pasó un tiempo. O sea, que nosotros leemos y pensamos, pasaron 15 minutos, media hora. Pues sabemos que de los 75 años al 86 años, fue que transcurrió un tiempo. ¿Qué momento específicamente en el capítulo 16 estamos refiriéndonos? No estamos muy seguros de cuánto tiempo pasó desde ese pacto hasta este momento, es lo que yo me estoy refiriendo. ¿Sí? Que no necesariamente es bien importante, pero hago yo referencia al tiempo para que nosotros podamos aplicarlo a nuestra vida. Porque yo cada vez que leo la palabra, yo digo, ok, ya yo sé qué fue lo que le pasó a Abraham, pero ¿y a mí? ¿Cómo me aplica esto a mí? A mí, a James Rivera. Yo lo miro y yo digo, ¿y cómo me sirve esto a mí como individuo, como hijo de Dios? ¿Cómo me sirve esto a mí para ser mejor cristiano? Para ser mejor hijo de Dios, para poder obedecerle mejor. Pues yo veo la naturaleza que hay en nosotros, que es una naturaleza pecaminosa, y una naturaleza llena de dudas, una naturaleza que tenemos que dominar. Pablo nos llama a someter el cuerpo, ¿verdad? A dominar nuestro cuerpo. Todo lo que llaman, no, es nuestro instinto animal. ¿Qué es instinto animal? Usted tiene que aprender a dominar sus emociones. Y es algo que no viene de buenas a primeras. Es algo que usted tiene que experimentar. Pues aquí lo vemos. En este patriarca, ya había pactado Dios con él, le había dicho, redicho, refutado en sin número de ocasiones, ¿qué era el plan? Y ahí viene su mujer, no le había dado hijo. ¿Y qué sucede? Dijo entonces Sara y Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te lleves a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Escuchen bien esto. Te ruego pues que te lleves a mi sierva. ¿Quién está hablando? Sarai. Que te lleves a mi sierva. Quizá tendré hijos de ella. ¿Usted entiende eso? Seguro. La sierva era de su propiedad. Por lo tanto, era permisible. O sea, esto era algo totalmente legal. Yo no quiero que ustedes lo vean como que era algo que era, no quiero decir que no era pecaminoso, porque aquí había un elemento de duda. Pero no era como verlo hoy. O sea, el que alguien diga, mira, llévate a esta muchacha que está fuera de nuestro matrimonio y como yo no puedo tener hijos, ten hijos con ella. Hoy en día, pues eso no es aceptable. No es aceptable. Pero para esos tiempos se veía de manera diferente, no era algo como lo vemos nosotros hoy en día. ¿Cuál es el problema entonces? ¿Cuál es el problema entonces, Sara? La desobediencia, ¿verdad? ¿Qué otra cosa también? Desconfianza, ¿verdad? La falta de fe, la duda. En el versículo número 6 del capítulo 15, ¿qué fue lo que nosotros aprendimos? Le creyó a Dios. Y le fue contado por justicia. Muy bien. Amén. Ok, a eso precisamente es lo que vamos. Dios le había prometido a Abraham que le habría dado un hijo de sus entrañas, que proveniera de él. Y Sarai, le dice, vamos a darle una ayudita a Dios. ¿Y sabes qué Dios? ¿Han escuchado ustedes eso anteriormente en algún otro sitio? No me digan dónde. ¿Verdad? Muchas veces nosotros queremos ayudar a Dios. Habrá formas legales, en las cuales nosotros querramos, podamos, o personas que son creyentes, quieran darle una ayudita a Dios en lo que Él pueda hacer con nosotros. Menciónenme algunas que ustedes piensan que pudieran ser maneras legales. Pero que legales no necesariamente son las maneras correctas. Uh-huh. Bueno, en cualquier caso que usted piense. Dios, ¿querrá que nosotros podamos sufragar nuestros gastos? ¿Ustedes piensan? Dios, ¿querrá que nosotros desayunemos? Y almorcemos. Y cenemos. Y que tengamos un lugar donde vivir. ¿Cómo nosotros podemos lograr eso? Jugando loto. Seguro. Se vaya, paga un peso y se puede ganar $300,000 garantizado. ¿Verdad? ¿Cuál es el problema con eso? Eso demuestra su falta de fe. Se vaya, juega juegos de azar, aparte de que está botando el dinero que Dios le permitió. Se dice, adiós, pero ¿y por qué yo no tengo chavo? Pues seguro si estás jugando 4 pesos de juegos de azar, a la semana, multiplicado por 52 semanas que tiene el año, ¿cuánto da eso, David? 216 pesos que botaste, ¿verdad? $216 o $208 al latón. ¿Qué usted hace con $208? Pues no quejarse. Va y compra leche para los muchachos. Se le da una comprita. Esto es solamente una manera, y tal vez una manera un tanto trivial de lo que las personas hacen para darle ayuda a Dios. Uno puede pensar en un sinnúmero de cosas. Yo me las arreglo a mi manera. Hemos escuchado nosotros en otras ocasiones. La cosa es el pastor y yo visitando a una persona a quien amamos mucho. Queríamos que volviera a la congregación. Y nos dijo, no, yo no puedo estar congregándome. Porque ahora mismo tengo una situación en mi casa de la cual me tengo que ocupar. Y ese tiempo que yo invierto estando dentro de la iglesia, lo puedo invertir mejor con esta situación. O sea, yo me la voy a arreglar por mi cuenta y después brego con Dios. Así que la palabra nos dice que no es así. Dios tiene un plan. Este es el estudio de hoy. El último versículo en esta porción que estábamos enfocando. Y Agar dio a luz a un hijo, Abraham. Llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael. Y era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. De Ismael saldrían los ismaelitas, que al día de hoy son la nación musulmana, los islamitas, nación de Islam. Los musulmanes salieron de parte del pacto de Dios con Abraham, pero no del pacto de la circuncisión. Entonces, ustedes pueden ver que los musulmanes son unas personas bien, bien aplicadas a su creencia. Si hay algo que hay admirable en ellos, es que ellos son fieles a su creencia. Y son fieles a la liturgia y a la doctrina de su creencia. Y son fieles y bendecidos en muchas cosas que ellos tienen. Tienen muchos recursos dentro de sus creencias. Un detalle particular y bien triste es que aún con todos esos recursos, y aún siendo ellos tan fieles a sus creencias, no tienen manera de poder propulsar y extender el reino de Dios. ¿Por qué? Porque no tienen la palabra verdadera. Ellos se quedaron en un punto y se quedaron estáticos allí. Y más adelante, se permitieron embaucar por falsos profetas. Después, más adelante vamos a estar hablando de la nación de Islam. Vemos que el profeta Mohammed, que fue un anticristo, les da a ellos unas doctrinas que son totalmente contrarias a la escritura y que niegan, en esencia, el poder redentor de nuestro Señor Jesucristo, y llama a una serie de cosas que nosotros no podemos promover, sino que tenemos que denunciar. Ahí tenemos esa porción. Muy bien. Miren cómo dice esta palabra aquí. Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. ¿Qué relación guarda este versículo que les acabo de leer con el pasaje que acabamos de estudiar? Muy bien. No, no pudieron esperar y no recibieron la bendición tal cual. Obviamente sí, Dios cumplió con su palabra, ¿verdad? Porque Dios es fiel. Sin embargo, ellos alteraron lo que Dios tenía planificado para ellos. Bendito sea el nombre de Dios. Pues vamos al tercer punto de estudio. ¿Qué están haciendo los SNN? Lo están circuncidando. Dentro de la cultura judía, parte de sus tradiciones, y lo vemos dentro de la palabra, ¿verdad? En la ley, que parte de la ley es que al octavo día, al niño varón se le tendría que circuncidar. En el pacto que hace Dios, Jehová, con Abraham, vemos nosotros en el versículo 10 del capítulo 17. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Y más adelante dice, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros, y de edad de ocho días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. O sea, que si compraban a alguien como siervo, no importaba la edad que tuviera, tendría que ser circuncidado. ¿Qué edad tenía Abraham? 99. Tenía 99 cuando fue circuncidado. ¿Qué demostró eso? Varias cosas. Fe. Y es parte de tu cuerpo. Y es una parte en un lugar, perdonando, ¿verdad?, la expresión, un lugar que es doloroso. Imagínense que usted le dijeran, pues tiene que usted quitarse parte del párpado. O quitarse una porción de su oreja, cortarse la mitad de la oreja para que sea la señal de que... Pero el Señor pues decidió que fuera el prepucio. Entonces, cada niño de ocho días de nacido tendría que hacerlo. Pero desde ese momento, para ser hijo de la circuncisión, tendría que ser esa la señal. Y como ahí comenzó, pues todos en la casa de Abraham tendrían que hacerlo. Así que él e Ismael, que para ese tiempo tendría que dar 13 años, ¿verdad? 13 años Ismael, y él también tuvo que hacerlo. Ahora, ya el Señor le había cambiado el nombre a Abraham, en ese mismo capítulo, al principio. Dice, en la parte, el versículo 5, dice, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y Joselito, al comienzo del estudio, nos dijo qué significaba Abraham. ¿Qué significa Abraham? Padre excelso de muchedumbre, de una muchedumbre, ¿verdad? Abraham, padre excelso, exaltado. ¿Por qué Dios entonces le cambia el nombre a Abraham? ¿Qué significado tiene el cambiar el nombre? Amén. Para Jehová hay importancia en nuestro nombre. Noten ustedes que dentro de la palabra, los nombres tienen significado. ¿Verdad? No vamos a añadirle misticismo a ese asunto, ni lo vamos a espiritualizar mucho. Pero cada uno de nosotros es importante para Jehová. Y Dios tiene un nombre para nosotros. Y tal vez el nombre que Dios le tiene a usted, usted no lo sabe. ¿Sabía eso? Usted tiene nombre. Ahí me dicen James. James David. De hecho, los dos nombres son bíblicos. Pero Dios sabe cómo yo me llamo. ¿Por qué? Porque Dios ve mi esencia. Dios sabe todo sobre mí. Entonces, lo que a nosotros nos representa en cuanto a nombre, y no quiero extender esto demasiado porque no quiero hacer demasiado énfasis en ese asunto, Dios puede verlo todo y Dios sabe de qué está compuesto usted. Así que el nombre suyo es irrelevante, o sea, el nombre físico, pero lo que usted representa dentro del reino es importante para Dios. Eso, a eso es lo que yo quiero referirme. El nombre de Abraham aquí, como dice nuestro pastor, representa un punto de partida nuevo para Abraham. Cada vez que recordara, este es mi nombre porque Dios me lo ha dado. Este es el significado de mi existir, el propósito dentro del plan que tiene Dios para conmigo. Así que el Abraham someterse, y vamos a ir resumiendo ya. Abraham someterse a ese plan y ser circuncidado, y todo en su casa ser circuncidado, demuestra fe, sometimiento, obediencia y negación de sí mismo. Nosotros tenemos que aprender a llevar nuestra cruz, dice Jesucristo. Todo aquel que quiera venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, David. Agradecimiento. Todas esas cosas reflejan el acto que realizó Abraham. ¿Fue fácil? Yo me dijeron que no. No, porque eso no era como ahora. Ustedes, pues voy para ahí, me ponen anestesia y se acabó. No, ¿verdad que no? No era. Pues miren, ahí está. Vamos a ver un pasaje bíblico. Romanos 2:29, ¿qué dice Ivonne? Vamos a ver qué es lo que nos está diciendo Pablo ahí. Usted tiene que circuncidarse ahora el corazón. La circuncisión es la del corazón, dice él. ¿Qué quiere decir entonces? Gloria a Dios. ¿Perdón? Seguro. Amén. O sea, para el descanso y la tranquilidad de ustedes, ¿verdad? Y no vayan a someter a sus hijos a este acto, no es necesario el acto físico de la circuncisión, porque si en su momento tuvo una importancia, ya cesó, porque ha ocurrido un evento de suma importancia histórica. ¿Qué evento fue ese? Nacimiento, vida, ministerio y pasión, y muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que la señal ahora de que somos, y ahí dice judío, dice Pablo, pero cuando utiliza la expresión judío ahí, es que somos partícipes de la promesa que se le hiciera al pueblo escogido. O sea, no es que ustedes y yo somos judíos. Ustedes y yo seguimos siendo puertorriqueños, cubanos, dominicanos, de donde usted sea. Pero somos del reino de Dios. Somos del pueblo escogido de Dios. Amén, David. Mucho. Si no se jactaran. Muy bien. ¿Estamos entendiendo? Pues no me quiero seguir extendiendo. Ya, mira, este es el último punto que vamos a considerar. En Génesis 17, 18 al 20, la promesa del nacimiento de Isaac. ¿Y quién era Isaac? El hijo de la promesa. No el primogénito de Abraham, ¿verdad? Pero el hijo del pacto de la circuncisión. Él nacería bajo el pacto de la circuncisión, aun cuando Ismael sería circuncidado. Y de hecho, es importante notar que Ismael sería bendecido, porque vemos en la palabra que Jehová dijo que él tendría una gran descendencia también, ¿verdad? Y lo vemos en el pueblo musulmán, pero hay un detalle bien triste en cuanto a eso, ¿verdad? Que más adelante esa nación, ese pueblo, se corrompería. Y vemos la extensión del desobedecer a Dios. El querer alterar el plan divino, pues tiene sus efectos en el futuro también. Y lo vemos al día de hoy. Hoy en día, ¿qué es lo que está pasando en el Medio Oriente? Hay una guerra terrible, ¿verdad? ¿Y qué es lo que llaman el jihad? ¿Qué es eso? ¿Qué es el jihad? ¿Alguno de ustedes que haya leído? Ellos le llaman la guerra santa. ¿Qué de santa tienen esta guerra? Nada, el jihad es que vamos a matar a todos los infieles. Y todos los infieles son los que no creen en Alá, para ellos. Para ellos es una guerra religiosa, una guerra santa, y que el que muera dentro de esa guerra de ellos va directamente a morar al paraíso. ¿Lucharán con ganas? Esa es la parte triste, estar engañado y luchar así. Vamos al capítulo 17, esta porción que está aquí, con esto terminamos, mis hermanos. Alguien que de manera voluntaria quiera leerlo, Lorimar, muchas gracias. 18 al 20. Y dijo Abraham a Dios: Muy bien, precisamente lo que le estaba diciendo, la bendición de Jehová para Ismael. Obviamente, pues, la historia, el pueblo de Dios. Nosotros habremos leído en algunas porciones de la Biblia donde dice que el pueblo escogido por Dios, el pueblo judío, el pueblo hebreo, eran siempre santos, estaban siempre apartados para el Señor. En alguna vez llegaron a adorar imágenes e ídolos y practicar como las religiones paganas. Seguro que sí. O sea, que esto no solamente los ismaelitas, ¿verdad? También el pueblo judío, y vemos en distintas porciones, y más adelante, según vamos estudiando la palabra, vemos que daban dos pasos hacia adelante y cuatro pasos para atrás. Tres pasos para adelante y 15 para atrás. Entonces, aquí está la bendición. En la porción anterior a esta, o sea, en los versículos anteriores, ya Abraham, teniendo 100 años, cuando Dios le vuelve y le repite, vas a tener hijos, postra su rostro bajo al suelo y se echa a reír.
¿Qué de 100 años va a tener un muchacho?
Y Sara de 90 y está allá riendo. ¡Ay! Mire que va a tener un hijo a esta edad, muchacho. ¿El señor lo escuchó? Seguro que lo escuchó, que no oye el señor. Y dijo, ojalá Ismael viva delante de ti. Así que vemos nosotros la palabra del Señor activa. ¿Qué podemos nosotros aprender de este pasaje? Ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. ¿Qué significa Isaac? ¿Ah? Que Dios le sonría, risa, seguro, pues como ustedes se echaron a reír, ahí está. Ahí está, que ustedes saben. Ismael, ¿qué significa? Lo dijimos, no hablamos sobre el nombre de Ismael. Dios oye. Pues Dios conoce lo que está en nuestro corazón, mis hermanos, y Dios conoce el tiempo. Y Dios conoce el tiempo en el cual va a realizar las cosas. El escritor de Eclesiastés, Dios le inspiró y nos deja saber que hay un tiempo para todas las cosas. Hay un tiempo dentro de esa cultura, ¿verdad? Dentro de esa tradición, hasta para matar. Dice la palabra en Eclesiastés, hay un tiempo para matar, Hay un tiempo para derrochar. Ahora no se vaya a pensar, ¿cuándo será mi tiempo de matar? Ya esos tiempos pasaron. ¿Verdad? Pero aquí había un tiempo para que ellos crecieran. Tenían 100 años y 90 respectivamente, pero les faltaba unas experiencias con Dios. Piensen en una cantidad mínima dentro de los pasajes que hemos leído en las cuales la fe de Sara y de Abraham flaqueó. Por lo menos cuántas veces. Por lo menos 4 veces, ¿verdad? Fueron más. Exacto, antes de eso, sí, seguro, ya habían 2 veces allí. Pero en las que hemos leído en esta porción, ¿verdad? Dios le había dicho, te multiplicaré tu descendencia como arena del mar. Y todavía estaba dudoso, como las estrellas. Después dice, hago un pacto contigo. Y más adelante, él le crea a su esposa, que tenía que ir con Agar, alterando el plan. Y ya en esta parte se echan a reír. Ya van 5 ahí. Ya eso sin contar las anteriores que se han considerado durante los estudios pasados, respecto a cuando le dice, di que tú eres mi hermana, que era cierto, pero dudando de lo que debería de suceder. Vemos nosotros la naturaleza de duda que hay en nosotros como seres humanos. Es necesario nosotros estar sometidos todo el tiempo a la voluntad de Dios, creyéndole al Señor para ser justificados por Él. Amén. Los veo ahí un tanto cansados. Con esto estoy resumiendo, mis hermanos. De la descendencia de este, estamos en hecho. Y la descendencia de este, ahí ya se refiere no a Abraham, sino a David. Y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Pero no sé, antes de David, menciona la ascendencia. Desde un punto, desde que salieron de Egipto, etcétera, y antes de esa porción, va hablando y hablando y hablando. Había un momento que el pastor estaba hablando para el tiempo del diluvio y la importancia que supiéramos de dónde era que descendían cada uno de ellos. No es que nosotros nos vamos a aprender ahora la genealogía, pero la palabra misma comprueba que el Señor tiene un plan. El plan de Dios es perfecto. Y ustedes ven a través de toda la palabra que hay una conexión a través de los tiempos en lo que Dios quiere revelarle a su pueblo. Usted y yo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Someternos a la voluntad de Dios y creerle a Dios. ¿Por qué? Porque Él tiene un plan y su plan es perfecto. Ya terminamos, mis hermanos. Miren, 3 aplicaciones que podemos, por lo menos, hacer de este estudio. Es interesante notar que en cada circunstancia difícil la peregrinación de Abraham, Dios interviene. Cuando se sintió atemorizado e incierto del futuro, Dios aparece y le da protección y seguridad. Esa es la esencia del caminar por fe en Dios. No siempre las circunstancias serán favorables o se sabrá exactamente qué hacer. Pero el hombre de fe y la mujer de fe esperan en Dios y Dios actúa en el momento preciso. Hay que saber esperar. Si no esperamos, ¿de qué nos sirve la fe? ¿Qué es una fe si no dura más allá de un día? ¿Qué es fe si no dura más allá de una semana? Hay veces que usted le pide a Dios que le dé fe y Él le enseña a usted a esperar. Y cuando usted tiene que esperar y esperar, qué difícil es, ¿verdad? Sobre todo en este país uno ve que la gente no sabe esperar ni siquiera en una fila. Usted va al supermercado. El otro día fui al supermercado, estoy esperando en una fila y un señor que yo lo veo que está dando para acá y para acá. Y yo tengo el carrito mío aquí, él se quiere como que si hubiese dejado un espacio, se hubiera ido al frente. Yo lo hubiese dejado. Porque yo fui para eso. Eso fue el sábado. Tenemos un culto en casa. Y va. Y él moviéndose. Detalle es que se fue para allá. Abrieron una caja aquí. Yo tenía la oportunidad de meterme primero. Y había una señora con una compra completa al frente mío. Y él fue rápido, casi corriendo. Y se va para allá. Y me dice, líder, aquí en las 5. Y le dije, no se preocupe. Yo puedo esperar. Y esperé. Y oré. En ese ratito. ¿Por qué? Porque tenía tiempo. Estuve allí, esperé y fui bendecido porque vi otra gente. Luego una pareja de ancianos se fueron detrás de él y pudieron pagar como 4 artículos que tenían ellos en el carrito. Eso es un ejemplo, ¿verdad? Un tanto sencillo, pero nuestra vida es de eso, hay que saber esperar, y sobre todo hay que saber esperar en Dios. ¿Cuántos de ustedes tienen una petición delante del Señor? Todos tenemos peticiones delante del Señor, ¿verdad? Porque si no es una petición para usted, usted está loco, perdón, esa no es la mejor expresión, usted está deseoso de que Dios toque el corazón de alguien que usted conoce, que usted ama, para que esa persona acepte a Cristo, y cuando todos vayamos a morar con el Señor, esa persona esté allí. Todos nosotros queremos ser de bendición para otros y rescatar muchas almas para que cuando suene la trompeta final, cuando abran el libro de la vida, usted haya influenciado muchas vidas para salvar a muchas almas, ¿verdad? Porque aquel que salva las almas es sabio. Sea sabio, que sus peticiones vayan dirigidas en eso. Y yo le aseguro que su vida va a ser una de gran bendición. Aun cuando nos muramos con la cuenta del banco en negativo, si usted, cuando va a morar con Dios, usted ha influenciado en la vida de muchas personas para que ellos sean salvos, cuando se presente delante de Jesús, el Señor le va a decir, ven, buen siervo y fiel, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Así que hay que saber esperar primero. La circuncisión y el sentido de la comunidad. Para el hebreo, ser circuncidado significaba que era elegido por Dios y aceptado en la comunidad como miembro. La circuncisión no es absolutamente un requisito para los creyentes, pero qué bueno sería tener otras prácticas que aseguren al nuevo miembro de la iglesia que él es elegido por Dios mismo y aceptado por la congregación. Eso no quiere decir que nosotros vamos ahora a empezar a practicar ciertos ritos, ciertas liturgias, ciertas tradiciones que son contrarias a la palabra, pero el hecho de que estamos aquí y estamos hablando el mismo idioma, cuando yo digo amén y usted dice amén, sabemos lo que estamos diciendo, ¿verdad? Cuando llegamos a la casa del Señor y decimos vamos a orar y todo el mundo inclina su rostro y sabe que estamos hablando con el Señor y nadie duda que el Señor está aquí mismo en el medio de nosotros porque la palabra nos dice que donde haya 2 o 3 reunidos ahí estaré yo. Todas esas cosas nos unen a nosotros y nos dan un sentido de comunidad que es necesario. Pero no solamente es necesario, es cierto, porque la palabra nos dice que nosotros como iglesia somos parte del cuerpo de Cristo y somos todos hermanos en Cristo. Así que no lo estamos creando, sino que ya el Señor lo ideó de esa manera para nosotros. Según Él instituyó la familia, también instituyó la iglesia. Dice, todos necesitamos la seguridad de que pertenecemos a un grupo. Y la última aplicación, pero yo estableceré mi pacto con Isaac, esa es la última porción que estábamos viendo nosotros ahí. Es conocido y admirado el esfuerzo misionero de los islámicos, y eso es lo que estaba diciendo ahorita. Se basa en una devoción absoluta y es secundada por una riqueza de recursos cuantiosos, pero no sirve para extender el reino de Dios. ¿Cuán inútil es el pan humano? Dios escogió a Isaac, hijo de la estéril, Dios escogió a Jesucristo, muerto en una cruz, y así Dios escogió a la iglesia, débil y esparcida, para llevar adelante su plan redentor. Hay cerca de 6 billones de personas en el mundo al día de hoy. Parece poco, ¿verdad? Ese número es bien grande, bien grande. La cantidad de cristianos que hay dentro de esa cantidad tan y tan grande de población mundial es una cantidad ínfima. Y la cantidad de verdaderos hijos de Dios dentro de esa cantidad ínfima que representan los que se hacen llamar cristianos es aún más ínfima. No todo aquel que dice Dios te bendiga, escuchábamos en los labios del pastor el otro día, necesariamente cree en el Señor. No todo aquel que entra en un templo donde hay una cruz ama al Señor. El Señor le decía, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacen lo que yo digo. Si usted y yo queremos ser contados entre los que somos hijos de Dios, más vale que nosotros estemos participando de la obra del Señor tal cual Él nos la dejó plasmada en su palabra. Pregunta, duda, queja, ¿no? Pues mira, ya se acabó. Digo, no, de esta manera, ¿verdad? La semana que viene, nuestro pastor tendrá a su cargo el estudio número 10 de esta misma unidad. Dios destruye a Sodoma y Gomorra. Los destruyó por buenos, ¿verdad? Porque ellos eran tan santos y tan, ¿no? Eran pecadores, pecadores malvados.